hoy con la asignatura del segundo curso Técnicas de Investigación Social. Con nosotros está el profesor de esta materia, Javier Callejo, para hablarnos acerca de algunas investigaciones ejemplares. Profesor Callejo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Lo que en la noche de hoy trataríamos de hacer es dar referencia de distintas investigaciones que pueden considerarse, como el título de esta pequeña charla dice, de ejemplares, desde el punto de vista que pueden servirnos de ejemplo de cómo desarrollar investigación y sobre todo investigación con prácticas concretas en cada uno de los casos y por lo tanto con técnicas de investigación social concreta, que es lo que nos interesa desde el punto de vista de la asignatura. Por lo tanto, se han seleccionado lo que se va a las referencias, es una selección de títulos de obras que por un lado son asequibles desde varios puntos de vista, asequibles en su lectura, asequibles en el mercado, asequibles en el idioma. Son todas obras traducidas al castellano. Y que ello no es sinónimo de que sean esta mínima selección, que sean las grandes obras de la sociología, sino que, bueno, que aquí está condicionada su selección a lo que es el contexto de la propia asignatura. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué hablar de obras y de investigaciones en lo que es una asignatura? Nuestra asignatura es, según nuestro punto de vista, es una asignatura práctica. La mejor manera de aprenderla, de introducirse en ella, es con la propia práctica, haciendo, equivocando, rehaciendo nuevamente. Pero la segunda mejor manera de aprender es aprendiendo de otros, de cómo lo hicieron otros y sobre todo cómo lo hicieron otros que ya cabe considerar incluso de clásicos, ¿no? Y por eso es lo que nos ha motivado a traer aquí esta serie de obras. Incluso podemos afirmar que esta manera de aprender nos parece incluso más adecuada que lo que se puede aprender, y sobre todo más interesante lo que se puede aprender en manuales, incluso lo que se puede aprender yendo a clase y en las clases presenciales, de la enseñanza presencial. Ahora bien, para hacer esta selección, se han utilizado varios criterios. En primer lugar, que sean modélicas, como he dicho, que sean atractivas a su lectura. Es un aspecto importante. No se trata de aprender. La mejor manera de aprender es divirtiéndose un poco. Y sobre todo que los aspectos metodológicos se presenten con relativo detalle, algo que por otro lado no hay que considerar como general, sino que son pocas las obras publicadas y obras que merezcan la pena en que se descienda a los detalles metodológicos, a los problemas metodológicos habría que hablar. Y además, por otro lado, también se han seleccionado desde un punto de vista que podemos decir, teniendo en cuenta nuestro contexto pedagógico, como es no exigir un conocimiento matemático, estadístico o de otro tipo de referencias más allá de lo que puede ser la experiencia común. Lo mejor es ir directamente ya a estas obras.
Durkheim, El suicidio, Madrid, ACAL, 1992.
Con esta obra se puede decir que la investigación empírica entra en la modernidad. Justamente esta obra el año pasado, 1997, cumple 100 años y se puede considerar como el primer informe sociológico moderno. Y digo primer informe porque a mí lo que me parece importante, más allá de la labor investigadora, es precisamente su propia escritura y sobre todo la propia forma de escribir, de presentar, de desarrollar la investigación, incluyendo la propia estructura, ¿no? Cómo se presenta en esta obra, cómo en primer lugar se refuta lo que ya se ha dicho por otros autores, otros investigadores, cómo se presentan las hipótesis, cómo se presentan los datos, cómo se van apoyando los argumentos con esos mismos datos, cómo se derivan consecuencias teóricas y sobre todo prácticas, llegando a lo que podríamos llamar la contradicción durkheimiana, ¿no? Que es la sociología, tiene que hacerse, justifica, porque es un saber operativo, porque es un saber que sirve para hacer, pero por otro lado esa concepción del mismo Durkheim, en la cual los hechos sociales parece que tienen su propia dinámica. Dentro de esta idea del suicidio como informe, como escritura, Quisiera destacar el papel, aquí el alumno puede observar el papel que tienen las propias tablas estadísticas. Ejercen casi el mismo papel que los laboratorios en las ciencias naturales. Aquí Durkheim encierra, como si fuesen las paredes de un laboratorio, encierra los datos diciéndonos esos son hechos sociales porque están de alguna forma aislados de sus contaminaciones, de alguna forma en su aparición en la vida natural, y por lo tanto puede controlar variables. Aquí, de cara a la asignatura, lo que, y a pesar de las críticas que se ha hecho a esta obra, como toda obra, el tiempo pasa por ella y las críticas se van acumulando sobre ella, de cara a la asignatura es un ejemplo de cómo se manejan datos estadísticas, cómo se destacan unos datos sobre otros, y aquí invitaría al alumno precisamente a que sea él el que ejerza sus propias críticas.
Tomasz Jezaniecki, El campesino polaco en Europa y América. Traducción en manuscrito.
Este es el única obra de las aquí referidas en que su traducción no circula habitualmente. Aquí en aquellos quienes quieran, sobre todo el capítulo metodológico, yo tengo, pasa que en manuscrito, lo que significa en el antiguo manuscrito, es decir, escrito a mano, poseo traducciones. Y no se ha traducido porque es una obra gigantesca. El primer volumen aparece en 1918 y se van desarrollando hasta los siguientes, hasta el año 1920, ¿no? Y es un ejemplo de, en primer lugar, es un ejemplo de Asociación Internacional de Investigadores. Por un lado, Thomas, norteamericano, uno de los representantes, los principales representantes de la Escuela de Chicago, y luego de un autor polaco, Danieki, que se introduce precisamente en la investigación como ayudante, pero llega a ser también una figura representativa de esta misma escuela de Chicago, y curiosamente los dos van a desembocar en la realización de obras en sus métodos de sociología. Hay que tener en cuenta que junto con Durkheim estamos en la institucionalización de la sociología y hay un deseo de institucionalizar el método, y en contradicción a la obra de Durkheim, que hace hincapié en los registros, en los hechos, en el no hablar un poco de esos, los hechos hablan por sí mismos, no hace falta que las personas hablan, y de hecho hace su trabajo sobre suicidas, sobre los que se han suicidado. Aquí Thomas y Janicki hacen hincapié en el lenguaje, en la importancia del lenguaje, y cómo es aquello que los sujetos construyen en su lenguaje como lo que hay que tomar como realidad, independientemente de que se pueda suponer que sea real o no verdad, real o no real. Es una obra que se fundamenta sobre todo en el análisis de cartas, de documentos, de entrevistas, de análisis de prensa de inmigrantes, y sigue siendo una referencia vital en la escuela de Chicago. Y aquí nos podemos preguntar, pues, por el propio contexto de la investigación. ¿Por qué Chicago? ¿Por qué este tipo de investigación con sectores un poco relativamente periféricos? ¿Por qué el problema de la integración en otras sociedades, etcétera, ¿no? Y sobre todo, ya de cara a nuestra asignatura, lo que plantea es una diversidad metodológica. El sociólogo ya no tiene que quedarse en registros, en estadísticas, sino que se abre una diversidad de fuentes, como pueden ser las encuestas, como pueden ser las observaciones externas, como puede ser el análisis de prensa, como puede ser el preguntar a la propia gente, de alguna forma preguntar, como he dicho antes, qué es real para ellos.
Sutherland, Ladrones profesionales. Madrid, La Piqueta, 1993.
Aquí es una obra de un... casi se puede devorar en una tarde, tarde y media, una tarde larga, vamos a decir, en la que el autor, el investigador, pues lo que es describe sus entrevistas con un ladrón profesional. Es la historia de vida de un ladrón, cómo se mueve relativo al país, cuál es su proceso de aprendizaje, cómo a su vez enseña a otros, cuáles un poco son sus relaciones, todo recogido a través de varias entrevistas. Sigue, igual que la obra anterior, sigue la estela de la escuela de Chicago, y de alguna forma seguimos con los actores periféricos de la sociedad. Pero aquí metodológicamente ahí plantea otros problemas. Hay que tener en cuenta que es un estudio de caso, individual, podemos decir, siempre entre comillas. Entonces, lo que se plantea el autor, ¿esto cómo se valida? ¿Cómo puedo creer, puedo tomar como verdad lo que me dice un solo sujeto? Entonces, el autor, en la misma obra, presenta cómo eso se valida, pues, haciendo entrevistas a otros, a otros ladrones, a otros que estén en el ambiente, entre comillas, y pues entrevistas a policías, etcétera, y gente que está en el conocimiento del propio campo.
Lazarsfeld, Yajoda y Zeisel. Los parados de Marienthal. Madrid, La Piqueta, 1996.
Este es el estudio básico de la Gran Depresión, el estudio sociológico de la Gran Depresión, es un estudio que se lleva a cabo en 1931 por estos autores que después emigraron. Los tres emigraron a Estados Unidos. En este momento se refiere a esta pequeña población cercana a Viena, Marienthal, y en los momentos después de la Gran Depresión de 1929, gran crisis de 1900 que sigue a 1929, en una población que la sufre de una manera que prácticamente casi toda su población se queda en paro. Es lo que se llama en nuestros dentro de nuestras técnicas, para ser más directo, estudio de comunidad, y con los problemas con los problemas que plantean estos estudios de comunidad. En primer lugar, el tener que, ¿por qué Marienthal y no Viena? Pues precisamente por eso, porque es necesario referirse a una comunidad pues de un tamaño más o menos asequible. Pero yo resalto esta investigación sobre todo por la imaginación que en ella se desborda. De alguna manera, una imaginación que creo que además que se ha ido perdiendo en el propio proceso de formalización, ¿no?, de la investigación. Todo tipo de acciones, como contar hasta lo que tardan los transeúntes en pasar por una calle, las redacciones de escolares, diarios, etcétera. Es un ejemplo de articulación sin ningún tipo de pudor entre prácticas cualitativas, cuantitativas, encuestas, lo que hacen los propios actores, etcétera. Se establece de alguna manera, además con una transparencia pues encomiable, pues cómo se organiza la investigación, qué problemas, cómo se seleccionan los propios colaboradores, cómo se llegan a tomar decisiones. Desde luego, es un ejemplo de retórica de la transparencia, y sobre todo es un estudio también, como pasaba un poco con los anteriores, de un carácter muy descriptivo y sobre todo de muy fácil acceso en su lectura.
Adorno y otros. La personalidad autoritaria. Buenos Aires, proyección, 1965.
Este es estudio que se realiza bajo la proyección, bajo la sombra, diríamos, del nazismo y el psicoanálisis. Claro, una proyección en niveles distintos, como pueden comprender. Y sobre ese terreno abonado un poco sobre los nazismos, lo que hay que decir, lo que se plantea, es decir, el nazismo actúa no desde una tabla rasa, sino que hay elementos dentro de la sociedad que parecen que lo favorecen. Entonces, los autores de la investigación lo que se plantea es cómo detectar estas tendencias autoritarias. Nuevamente nos encontramos, como ocurre sobre todo en estas investigaciones previas a los años 50, 50 y tantos, 60, pues con una articulación entre técnicas cuantitativas y cualitativas, encuestas que después en pequeñas submuestras se van a convertir también en entrevistas en profundidad, y sobre todo, de cara a nuestra asignatura, introduce al lector en el mundo de las escalas de actitudes y la base de lo que un poco con el desarrollo sobre todo ya posterior de la informática pues serán sobre todo después los análisis factoriales.
Zeisel, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil Española. Barcelona, Crítica, 1979.
El traer este libro en este orden, hasta ahora hemos seguido un poco orden cronológico, está relacionado precisamente porque también deriva de un conflicto bélico. Entonces decíamos, el nazismo en este caso es un conflicto bélico mucho más cercano, que es el conflicto de la Guerra Civil española, y esto hace ya al libro, pues casi por esta cercanía, lo convierte en un libro muy entrañable, un libro que está muy entretenido. Escrito Fraser, vino a España en principio para escribir una novela, no para escribir un estudio sociológico. y se realiza esa práctica de investigación, que es la historia oral, que aparece también en el temario, es un ejemplo de los clásicos de historia oral, en la que se propone cómo vive la gente, cómo vivió la gente la historia, qué recuerda, es un trabajo sobre la memoria, qué recuerda la gente de la historia, independientemente de las élites. Lo que le interesa es la historia de lo cotidiano, de lo ordinario, y no de las élites. Para ello entrevista sobre todo pues a gente normal o como mucho que adquirieron unos niveles medios bajos en las organizaciones, un poco las organizaciones del momento, en ningún momento a élites. El investigador estuvo en España, aquí en Mijas, en Málaga, creo que debía de seguir por allí, en 1957. Pero las entrevistas, el núcleo más importante de entrevistas que desarrolló para esta obra, que se realizan casi todas en España y algunas de ellas en Francia, se realiza entre primeros meses, mediados, primavera de 1973 y la primavera de 1975. Entre dos años, pues realiza, me parece que llega a contar, entrevistas que le llegan a adquirir la cantidad de 2 millones y pico de palabras, una cosa así. Yo aquí quiero resaltar, aparte de la técnica, de la práctica de investigación, la proyección ética de este estudio. No es siempre bueno olvidar, y lo ordinario, de alguna forma, lo ordinario también tiene valor. De cara a lo que es lo metodológico, el ámbito metodológico, destacaría plantear una pregunta importante. ¿Cómo saber lo que nos dicen es verdad? Sobre todo después de que ha pasado tiempo. Las entrevistas, repito, casi todas se realizan en los años 73, 74, 75, y cómo de alguna forma la gente puede recordar eso, hasta qué punto se deforma la historia o la... Y eso el autor contesta pues diciendo, hay que tener en cuenta que lo que se está reproduciendo ahí es una atmósfera, no son tanto hechos, que luego está el sentido un poco de los hechos, los que tienen la articulación en la conjunción, comparación de unas entrevistas con otras, la propia... referencia pues a estudios, a documentos ya realizados, tanto documentos históricos como la propia prensa, y luego ya aún así pues y ese es otro elemento ético, ético-metodológico, diría yo, la idea de que no siempre el autor, el investigador, puede estar seguro de aquello de que nos dicen la verdad, ¿no? De alguna forma lo que le interesa el problema del investigador en este caso y en general es saber concretar los objetivos, y en este caso no trata de hacer historia, ese no es el objetivo, sino recoger cómo la gente vivió la historia e hizo su historia.
White, La sociedad de las esquinas. México, Diana, 1973.
Esta es una de las últimas secuelas de la escuela, casi el artilugio fonético de Chicago. Es una práctica de investigación, la observación participante en una barriada de inmigrantes italianos en el propio Chicago, y su objetivo en este caso es describir un poco cómo viven, cómo se socializan, cómo se resocializan las bandas de jóvenes, ¿no? Se analizan bandas de jóvenes que están un poco en el límite entre lo legal, lo ilegal, y bueno, y en esto que no saben si se van a ir hacia uno o otro lado de la frontera. Y de hecho, luego el autor acaba un poco viendo los problemas que tienen aquellos programas que quieren actuar con estos jóvenes, como precisamente al verse desde fuera, pues es difícil, como elementos externos, como tienen una dificultad, difícil actuación, y sobre todo difícil su éxito. Lo que interesa aquí es cómo analiza el autor con detalles mínimos, curiosos, anecdóticos, siempre, pero siempre enriquecedores, cómo se entra en el campo, cómo se entra en relación con los líderes, cómo la información puede fluir en unos casos, cómo se encuentra con problemas en otro. Toda esta serie de detalles hacen también de esta obra pues uno de los ejemplos clásicos, sobre todo de realización de esta práctica, que es la observación participante.
Kapp y Lazarsfeld. La influencia personal. Barcelona, Hispano-Europea, 1979.
Aquí entramos al consumo, al mundo del consumo, uno de los ámbitos de proyección profesional de nuestros futuros sociólogos. el consumo como objeto de investigación. Obra de ya de 1955, generalmente de 1955, y es curiosamente es una obra semifracasada que procede de otro semifracaso. Es una obra que procede de El pueblo elige, de 1944, cuando Lazarsfeld y otros autores intentan demostrar los efectos de los medios de comunicación sobre el comportamiento electoral. Pues en esa obra se dan cuenta de que los efectos al menos no son directos, sino que hay unas estructuras sociales, y ahí es donde establecen esa idea de los líderes de opinión, que dentro de una comunidad son de alguna forma lo que pueden llegar a conformar esa opinión y que no se hace directamente desde los medios. Pues desde esa idea intentan demostrar para el campo del consumo, bueno, pues cómo influyen, cuáles son los líderes de esos líderes de opinión de carácter comunitario en pequeñas comunidades, y cómo influyen en comportamientos sobre el consumo de galletas, de jabones, etcétera, ¿no? Y también es una obra, digo que es una obra también una investigación semifracasada, y por eso es lo interesante, yo creo, que de esta obra, cómo se puede aprender también de obras que no tienen el éxito total, y por otro lado la honradez de los investigadores de presentarla como tal, porque la influencia no llegan a demostrarla, porque entre otras cosas, pues es muy difícil que alguien se reconozca a sí mismo como influido por otra persona.
Mills, La élite del poder. México, Fondo de Cultura Económica, 1975.
Mills, como seguramente ya sabrán, es seguramente uno de los autores que hace una radiografía, una mejor radiografía de la sociedad norteamericana, de la sociedad opulenta que llamó Galbraith. Y pues hay otro en esta obra, junto con otras obras, como puede ser Las clases medias en Norteamérica. Esta, que data de 1956, son momentos en los que el autor denomina de ánimo conservador e inmoralidad mayor. Desde esta concepción, el autor se presenta como un crítico de esta sociedad norteamericana, un crítico muchas veces ácido. ¿Qué es lo que específicamente hace en esta obra? Pues analiza a las élites, los muy ricos, lo que llaman los 400 de Nueva York, o cómo se realizan los procesos de selección y movilidad dentro de las mismas élites, y cómo existe una especie de una vez que uno entra en las élites, cómo existe una especie de autoprotección elitista, de tal forma que uno está en las élites, pues va a estar cubierto de muchos percances, como los percances sobre todo desde las acusaciones, desde la ley, ¿no? Metodológicamente, pues es un ejercicio de lo que el propio autor denominó imaginación sociológica, en la que no se reparan en echar mano de cualquier tipo de técnica, ya sea de análisis documental, registros de entrevistas, noticias de prensa, etcétera, en la que lo importante de alguna manera es el sentido que pone el investigador.
Goffman, Internados, Buenos Aires, Amorortu, 1970.
Esta es más que investigaciones empíricas, es una articulación de ensayos con base empírica, claro está, sobre los procesos de las instituciones totales, psiquiátricos, sobre todo es a los que se refiere el autor, pero podrían valer para cuarteles, para todo este tipo de instituciones llamadas totales, porque se desarrolla toda la vida, no solamente el trabajo, sino cosas como comer, como dormir, dentro de ellas. Lo importante de esta obra, y voy a ir resumiendo ya cada una de las referencias, lo importante es la articulación entre teoría y práctica. Cómo el autor va desgranando los diferentes conceptos utilizando su propia producción empírica, conceptos como estrategias de presentación, ceremonias institucionales, la carrera moral, de cómo por ejemplo, los pacientes entran de una manera y van haciendo lo que él denomina carrera moral, cómo se van transformando, cómo su moral va transformando, va adaptándose a la propia valores, a los propios valores de la institución, los ajustes primarios y secundarios a las normas, a estas normas de la institución, los procesos de desocialización y resocialización en esos valores de las normas, etcétera, el papel de los espacios, la gestión del tiempo como es importante, todos estos aspectos que de alguna forma hacen la vida, que es lo que intenta describir la vida de estas instituciones totales.
Muy bien. La distinción, criterio y bases sociales del gusto. Madrid, Taurus, 1988.
Volvemos un poco aquí otra vez al papel del consumo. Pues sobre todo aquí es el consumo, no el consumo más o menos material, sino sobre todo el consumo estético. Y entonces parte de una tesis que es el gusto estético como algo producido, algo socialmente producido. No es algo que está en las personas, no es algo que está en los individuos, sino que está en las sino que está condicionado por la posición que ocupan los individuos en ella. El resultado, podemos decir, el resultado que llega es la gran división entre clases medias o clases burguesas, como se repite en la obra, y clases populares, ¿no? Como son diferentes gustos, porque responden a diferentes concepciones de la propia estructura social, ¿no? Esto es lo que se le ha criticado un poco a Bourdieu, porque sobre todo desde el ámbito norteamericano, donde esa división entre clases burguesas y clases populares pues aparece como parece indiscutible. Metodológicamente se utilizan las grandes encuestas nacionales, luego pequeñas encuestas ad hoc en las que se utilizan fotografías y luego entrevistas abiertas, que generalmente son las que se ha seleccionado un poco, es el material que dispersamente a lo largo de la obra va apareciendo con una fuerza retórica importante en recuadros, ¿no? Nuevamente nos encontramos, como suele ocurrir en casi todas las obras importantes, con la articulación entre técnicas cuantitativas y cualitativas. Quiero esto subrayar, decir que eso es una guerra que luego en los estudios concretos pues parece que habría que ir dejando a un lado. Y donde sobre todo se destaca algo que cada vez está siendo además más importante, es lo que se llama el papel estético dentro del consumo, el papel estético en la vida cotidiana, y hay quien habla en estos días de reflexividad estética y estetización del consumo, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, etcétera.
Skocpol, los estados y las revoluciones sociales. México, Fondo de Cultura Económica, 1984.
Aquí el autor estudia los procesos revolucionarios en Francia, Rusia y China. Su objetivo son las causas de las revoluciones. De alguna forma está originado por la contestación a las tesis leninistas de la obra Estado y Revolución, donde la circunscripción o el leitmotiv revolucionario pues parece que es la lucha de clases. Aquí este Skocpol, nuestro investigador, lo que presenta es la tesis que es el Estado, en este caso Estados imperialistas, tienen un papel fundamental en el propio desencadenamiento de las revoluciones. Esta investigación sigue la línea abierta pues por otros autores como Barrington Moore sobre los orígenes, que la obra más representativa de este autor son los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, y en la que se plantea el estudio de acontecimientos, casos individuales como son las revoluciones, como propio del sociólogo. De alguna forma reivindica este tipo de estudios, ¿no? Y en este caso y en este aspecto, los estados y las revoluciones sociales pues es un modelo de cómo estudiar causas de estos acontecimientos, ¿no? Las revoluciones. Aquí se replantea lo que es el método histórico comparativo, que en palabras del propio autor trata de establecer asociaciones válidas de causas potenciales con los fenómenos determinados que se están intentando explicar. Para ello establece una comparación en positivo, es decir, aquellos estados que han llevado a cabo esas revoluciones, en el caso de Francia, de Rusia, de China, las tres grandes revoluciones de la historia, comparándolo con casos negativos, donde no se han realizado las revoluciones y parece que se podrían haber dado las condiciones para que se llevasen a cabo, como es el caso de Estados Unidos, de Alemania y de Japón, ¿no? Muestra el potencial de este método histórico comparativo, que no es algo solamente para historiadores, sino que los sociólogos también pueden entrar, donde otra vez el potencial articulador es importante, donde se articula lo macro y lo micro, lo cualitativo y lo cuantitativo, lo teórico y lo empírico, y plantea también problemas, no deja de plantear problemas, pues por citar solo uno, pues el problema de por qué utilizar la unidad como unidad de análisis el país, como no podía ser, sobre todo en estos momentos incluso de globalización, por qué utilizar el país y no utilizar la región, no utilizar a lo mejor la comarca o no utilizar a lo mejor regiones internacionales, ¿no? No deja de ser un problema que, bueno, que aquí yo replanteo al propio lector de esta obra.
Engelhardt. El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1991.
Lo que intenta aquí el autor en una es explicar y predecir el desarrollo de las sociedades avanzadas. Aquí el autor parte de un precedente, que es su obra, la Revolución Silenciosa, donde plantea esa división entre actitudes materialistas o materialismos, es decir, la preocupación por cuestiones económicas, como el desarrollo industrial, el paro, la política de precios, etcétera, el consumo, el propio consumo, y posmaterialismo, ¿no? La preocupación por el medio ambiente, realización personal, religión, solidaridad, etcétera, ¿no? Desarrollo de la democracia, llegando a la conclusión de que en estas sociedades avanzadas parece que es las actitudes postmaterialistas las que se van imponiendo, ¿no? Lo que interesa aquí resaltar es que metodológicamente se construye sobre análisis de encuestas que intentan captar estos sistemas de valores, encuestas opináticas de las que pues muchas veces no se abordan en la calle. Y sus datos están obtenidos principalmente de los eurobarómetros, de estudios sobre los sistemas de valores europeos, que incluyen varios países, 25 países, panel sobre valores, etcétera, encuestas más o menos, pues de carácter más o menos estandarizado.
Es el interesante análisis del profesor de Técnicas de Investigación Social, Javier Callejo, acerca de algunas investigaciones ejemplares como el suicidio de Durkheim, la élite del poder de Mills o internados de Goffman. Le recomendamos desde aquí la lectura detallada de algunas de estas obras comentadas por nuestro experto. Antes de finalizar nuestro foro político y sociológico de hoy, una pausa muy pequeña, unos breves minutos para las orientaciones. Unas pautas de estudio para los alumnos matriculados en esta materia que hoy nos ocupa, Técnicas de Investigación Social. ¿Alguna novedad respecto al curso pasado, profesor Callejo?
No, se mantienen los mismos manuales, los mismos textos. Se mantiene la recomendación y se recomienda la opción de los trabajos voluntarios, y repito, la recomendación de que esos trabajos voluntarios se realicen, primero para el primer cuatrimestre, pues la realización de un proyecto de investigación, y para el segundo, pues el desarrollo de una parte del mismo, que generalmente suele ser un cuestionario. Quisiera advertir que, porque con relación al año pasado, no sé este año que estamos en sus inicios, todavía estamos en sus inicios, si existe ese el mismo problema, pues el año pasado nos encontramos con el problema de que nosotros habíamos editado, la UNED ha editado el programa de la asignatura, es decir, distinto, es un desarrollo de lo que aparece en la guía que
del tienen temario.
Ustedes, la guía del temario que aparecen en este programa, que por lo visto no se encontraba en todos los sitios, pues aparece el desarrollo de los temas, aparece bibliografía complementaria para cada uno de los temas y aparecen algunas indicaciones mínimas de carácter sintético precisamente de cómo realizar estos trabajos de carácter voluntario.
¿Y dónde pueden encontrar los alumnos que no lo hayan obtenido todavía este pequeño programa, profesor?
Pues yo me figuro que donde el mismo sitio que nos adquieren los textos realmente de la UNED, y lo normal es que esto se pueda adquirir en los centros asociados. Y en ese caso que los centros asociados que no lo tengan, pues que lo reclamen a
efectivamente, a hacemos un llamamiento desde aquí para aquellos alumnos que no cuenten con este programa, que bien se dirijan a las tutorías en sus días y horario de guardia o se pongan en contacto directamente con ustedes. Bien, pues ya para finalizar, ¿alguna pauta de estudio concreto para encarar esta asignatura correctamente, profesor Callejo, que no haya problemas de última hora?
Entre los problemas de última hora, quisiera seguir con la cuestión del programa. Hay, como siempre, por seguramente culpa nuestra, hay errores en la hora de presentación del programa. Sobre todo, quisiera llamar la atención sobre uno que puede ser importante, el de las historias de vida, tema 15. Se pone como referencia las páginas del libro de García Ferrando, que es uno de los manuales, y se pone como referencia páginas 223 y 224. Como podrán comprender, no es solamente dos páginas las que contiene el tema, sino es todo el texto que aparece en el libro de García Ferrando dedicado a las historias de vida, y que está firmado, para que sirva de identificación, está firmado por el profesor Bernabé Sarabia. En cuanto a la forma de pautas realmente de estudio,
¿alguna pauta metodológica concreta?
Una yo recomendaría en primer lugar un estudio o una lectura, más que estudio, una lectura rápida de los temas que para cada parte de la asignatura corresponden al libro de que firma, cuyo autor es Anderegg, de Técnica de Investigación Social de Anderegg, que se lee muy fácilmente, y además ahí podemos encontrar las pautas para realizar nuestro proyecto de investigación y nuestro cuestionario. Una lectura rápida que no tiene por qué ser ni siquiera ni con papel y lápiz, mientras que después de esa lectura rápida de todos los temas, pasar a la lectura más detenida, más laboriosa, porque hay algunos temas y algunos textos que pueden generar algunas dificultades, del libro que está firmado por García, los profesores García Ferrando, Alvira e Ibáñez, ¿no? Uh-huh. Y ya después, ya cuando les acerquen las fechas del examen, entonces acercarse otra vez al libro de Anderegg.
Recordamos que se trata de los dos libros básicos.
Los dos manuales.
Profesor Callejo, ya para finalizar, ¿alguna puntualización específica de cara al examen?
Sí, la estructura del examen viene referido ahí en la guía. Está compuesta por, en principio, 8 preguntas cortas a responder muy, muy, muy brevemente, una pregunta comentario referida a una de esas preguntas cortas y luego un tema. La máxima puntuación que se puede conseguir es un 9, dejando el punto restante pues para aquellos que hayan hecho trabajo y que haya sido aceptado su trabajo y evaluado su trabajo, ese trabajo voluntario. Quisiera resaltar que las 8 preguntas cortas, la máxima puntuación que se puede obtener es un 4, con la pregunta comentario un punto y con la otra con la pregunta al tema, por llamarlo de alguna manera, son otros 4 puntos. Nos hemos encontrado en el último curso que mientras que se ha respondido bastante bien y a las preguntas cortas, en cambio a lo que es el tema, que es prácticamente en cuanto a su calificación la mitad del examen, pues ha habido como pues bastante deficiencia de muchos alumnos que no han contestado a este tema. Quisiera resaltar que también son importantes y que por eso se hace así el examen. Es decir, por un lado las preguntas cortas, que casi todas se derivan del libro de Anderegg, mientras que las preguntas largas, sé que seguramente es mucho más difícil.
Se trata del desarrollo de un tema.
El desarrollo de un tema, casi siempre derivado de obtenido de los temas que vienen en el libro de García Ferrando, que es un libro realmente más difícil, pero seguramente mucho más contextual, mucho más profundo, y por tanto también hay que desarrollarlo. Son de alguna forma las dos caras de la asignatura, ¿no?
Bien, pues con estas orientaciones acerca de la asignatura de segundo curso Técnicas de Investigación Social y antes con la interesante selección bibliográfica acerca de investigaciones ejemplares, damos por finalizado hoy nuestro foro político y sociológico. Profesor Callejo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias a vosotros y buenas noches.